Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora te cuento que el Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 39 muertes por coronavirus en los últimos 7 días, aunque en los datos totales de fallecidos solo hay uno más que ayer. Además, hay 231 contagiados más. Estos datos nos los completa Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son 231 nuevos positivos los diagnosticados ayer, el 75% de ellos en Cataluña y Madrid, pero el total de casos confirmados con pruebas PCR se elevan en más de 500. Sobre el total de ayer, hasta los 236.769. Pero el mayor desbarajuste lo encontramos un día más en el número de fallecidos, y es que según Sanidad han sido 39 con certificado de defunción en la última semana, y el total solo refleja un fallecido más que ayer, con una cifra global de 27.118 este miércoles, según las cuentas oficiales, que un día más suscitan muchos interrogantes en los medios de comunicación, que esperamos las explicaciones del responsable de alertas y emergencias en Moncloa, de Fernando Simón, a quien también se le va a preguntar por esas 43.000 muertes más de las esperadas que recogen los registros civiles y cuántas de ellas pueden estar relacionadas con el COVID-19.
Gracias, Carmen. Nos vamos ahora a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias, firma su sexta sesión alcista consecutiva y los inversores celebran el plan de la construcción europea. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, se han animado todos los mercados, a pesar de que ese ambicioso plan de reactivación económica requiere la aprobación por unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno. La negociación seguramente será ardua y complicada, pero hoy la bolsa ha puesto buena cara. El índice IBEX 35 ha subido un 2,4% hasta 7.174 puntos. En solo 3 días ha acumulado ya una ganancia del 7%. La bolsa española recupera los niveles que tenía antes de la declaración del estado de alarma y antes de que el día 12 de marzo el IBEX sufriera su mayor caída de la historia, con un desplome superior al 14%. La celebración no se ha producido solo en las bolsas. Ha subido el euro, recupera el cambio de 1,10 dólares, y han mejorado sustancialmente las primas de riesgo de España, Francia e Italia, que son los países que más fondos van a recibir de ese plan de reconstrucción europeo.
Y te cuento que la apertura en las medidas de confinamiento se ha notado en el gasto en alimentación. Mientras estábamos encerrados, comprábamos más, y ahora que ya podemos ir a bares y restaurantes, compramos menos. Joaquín Mitmanos.
Las compras en los súper se han convertido en un auténtico termómetro de esta crisis. Llenamos hasta arriba la cesta con el confinamiento. Ahora, con la desescalada, ya no tanto. El consumo en alimentación cayó un 7,5% en la semana del 11 al 17 de mayo, la última de la que hay datos. Cuando media España entró en fase 1, influyó el que muchos en esas zonas se incorporaran al trabajo, el que la hostelería abriera parcialmente. De hecho, el panel de agricultura refleja que metimos menos cerveza, menos café y aperitivos como aceitunas en el carrito. Algunos preferían ya acudir al bar. También descendió bastante el consumo de agua embotellada, de carne y de pescado, sobre todo el congelado.
Y detenido en Valencia un hombre acusado de violar a su expareja y quebrantar 2 órdenes de alejamiento. COPE Valencia, Ana Matamales.
La mujer manifestó que su expareja se había presentado para hablar con ella y tomar unas cervezas juntos, tras las cuales le habría pedido mantener relaciones sexuales. Ella se negó y él se puso agresivo, golpeándola y agrediéndola sexualmente en contra de su voluntad. Una vez la policía logró identificarlo, el hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual y quebrantamiento de condena. En el momento de la detención, estaba en su vivienda con su actual pareja, a la que también tiene prohibido acercarse.
Y en los deportes, Gareth Bale se queja de la afición del Real Madrid. Luis Munilla.
Es en una entrevista en el podcast de Gol de Eric Anders. Bale habla así del público del Bernabéu.
He tenido 80.000 personas pitándome por no jugar bien. Y a la siguiente ocasión, la portería se me hace más pequeña. La primera vez me pregunté, ¿pero esto qué es?
Pero, ¿por qué te pitan tus propios aficionados?
Esa es la gran pregunta. Deberían tratar de ayudarte para hacerlo mejor y así que ellos estén más felices. Pero es que es lo contrario. Es típico en el Real Madrid.
Hay noticia en Serbia. El gobierno autoriza fútbol con público en las gradas desde el 1 de junio con 1 metro de distancia entre aficionados. En tenis, el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, abre las puertas en Televisión Española a que el Mutua se dispute en septiembre.
Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. Obviamente con un escenario a puerta cerrada para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros, si es que Roland Garros se celebra.
Está además reunida la ACB para elegir la sede única donde finalizar la Liga de Baloncesto y a esta hora comienza el café virtual de los oyentes con las periodistas de Deportes COPE. Se puede seguir ya en cope.es y en las redes sociales de COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid hace sol y calor, 29 grados marcan los termómetros a estas horas en el centro, mañana más sol y temperaturas en ligero aumento. En cuanto al tráfico, está congestionada por obras de mejora la M607 a la altura de Colmenar, sentido Madrid. Corta en el carril derecho, pero no generan retenciones. La Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de un plan de reactivación para superar la crisis económica del coronavirus. Son 30 medidas iniciales que luego se irán ampliando con acuerdos con los diferentes sectores de la economía madrileña. El objetivo, frenar la sangría de pérdidas de trabajo en la región y agilizar las gestiones administrativas. Y cuatro personas han sido detenidas por robar en Arganda del Rey una veintena de bicicletas eléctricas por valor de 100.000 euros. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde nos situamos primero en Lleida. 20 personas se reúnen allí en un cumpleaños. Están en la fase 1. No puede haber reuniones de más de 10, pero alguien, como decimos, celebra su cumpleaños y se juntan 20 personas. Cuatro de ellas tiene coronavirus, pero parece que de forma asintomática. El caso es que esas cuatro personas contagian a todas las demás. Esto se une a los positivos también de personas que trabajan en varios mataderos y algunos casos más en algunas residencias. Conclusión, 187 casos nuevos de coronavirus en la provincia, 24 ingresados en planta, 5 en un hotel medicalizado y 8 ingresados en la UCI. Y otra conclusión más, la Generalitat no pedirá el pase de fase para Lleida, que se quedará en la fase 1. Vamos a Totana, en Murcia. Totana, un municipio de 30.000 habitantes, el único de toda la provincia en fase 1 por un brote que afecta a 6 trabajadores del campo. 45 contactos de estas 6 personas, 45 vecinos, han sido puestos en cuarentena. Totana es el único municipio de toda la provincia que continúa en fase 1, mientras el resto está ya en fase 2. O Tenerife, 9 miembros de una misma familia contagiados por uno de ellos. Una persona asintomática contagió a los 8 miembros de la familia que viven en el mismo edificio, en diferentes casas, pero en el mismo edificio. En este caso, fue el 15 de mayo, ya con Tenerife en fase 1, la familia se reunió en una comida y, como digo, uno de ellos acabó contagiando a todos los demás, hermanos, yernos, nueras, padres, hijos y nietos. Son 3 claros ejemplos de que los rebrotes son muy probables en la desescalada y que por eso es importante mantener la prudencia y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, especialmente en lo relativo a la distancia de seguridad y también la detección temprana y el uso, claro, luego de rastreadores para delimitar y aislar los brotes. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos dicen? ¿Qué nos enseñan estos casos?
Bueno, nos dicen cosas y también no nos dicen cosas. Algunas de las cosas que se están comentando en la prensa, pues no es que nos la diga este caso. Vamos a ir parte por parte. Uh-huh. Fíjate, ¿qué nos dice? Lo que tú decías es evidente. El virus está ahí fuera, sigue activo y por lo tanto se pueden producir rebrotes. Ha habido en Singapur, ha habido en China, ha habido en Italia, ha habido en Corea del Sur, los va a haber en España. Eso es indudable, porque este virus al final lo que necesita para sobrevivir son cuerpos humanos, cuanto más juntitos y más tiempo mejor, con lo que cada vez que los cuerpos humanos se junten en cantidades suficientes, un tiempo suficiente, se va a producir un contagio, se va a producir un rebrote. Pero eso hay que tener tanto cuidado y por eso en este momento la principal vacuna es la distancia social. Es mantener esos famosos 1.5-2 metros de distancia y protegernos. Lo que no nos dice exactamente es si estos casos, pues tanto el de Totana, como el de Lleida, como el de Tenerife, se deben a un fenómeno de supercontagio de una persona o dos que han contagiado a muchas, o es otra razón. Eso no lo podemos saber todavía, lo sabremos si se hace algún análisis genético de estos contagiadores. Porque a mí lo que me extraña mucho, por ejemplo, del caso de este cumpleaños, que 4 personas hayan podido contagiar a 20, es que por lo que sabemos del virus hoy en día, la media de transmisión es de unas 3 o 4 personas contagiadas por cada infectado. Eso es en el mejor de los casos. Tiene que producirse una catarata de casualidades para que una persona infecte a 3 más. Uh-huh. Que puede haberse producido, pero no lo sabemos. A lo mejor, si rastreamos un poco más esos casos, pues algunos de ellos ya procedían con contagios de otros lugares, eran asintomáticos, de manera que lo que se hizo mal fue reunirse tanta gente en un espacio cerrado durante mucho tiempo, pero habría que ver cuál fue el auténtico origen de esos brotes.
Antes de ir al origen, en cualquier caso, y hablando del tema de brotes, claro, debemos aprender a convivir sin miedo con la posibilidad muy real de que se van a dar brotes. Es decir, por un lado, tenemos que ser prudentes. Vamos a respetar esa distancia social, como decíamos, que es quizá lo más importante, porque claro, nos juntamos. Se pueden juntar 10 personas, se pueden juntar en fase 2 15 personas, pero ¿cómo nos juntamos? O sea, claro, un poco de cuidado también con esto, ¿no? Que parece que de repente ya se puede hacer de todo, y no es verdad. Aún así, tenemos que empezar a, no sé cómo explicarlo, por otro lado, no alarmarnos demasiado cuando aparezca un brote, porque esto va a suceder, pero sí tener los recursos para pensar, bueno, esto va a estar controlado. Eso no depende tanto tampoco de nosotros, también dependerá de las autoridades sanitarias, de los tests que haya disponibles y de los famosos rastreadores, ¿no, Jorge?
Claro, no, sin duda. Nosotros sabemos que podemos hacer algo que es de sentido común y es conocer que hay un virus en la calle e intentar evitar contagiarlo o que nos lo contagien. Es algo muy sencillo. Si este virus, en lugar de un virus, fuese pues una pintura que nos lanzan a la cara y nos mancha, nos intentaríamos escapar de ello.
Esquivarlo, ¿verdad?
Muy, muy obviamente. Bueno, pues pensemos que eso es el virus y, por lo tanto, salgamos a la calle sabiendo que está ahí y que tenemos que evitarlo. Pero hagámoslo con la tranquilidad, que me imagino que es también a lo que te refieres con tu pregunta, con la tranquilidad de que ahora las cosas no son como hace 2 meses y medio o 3 meses. El principal problema que teníamos entonces es que nuestro sistema sanitario no pudiese acoger a los nuevos casos, y si hoy en día se producen brotes, van a ser, parece todo indicar, de hecho la propia OMS así lo ha dicho, que esos brotes van a ser más suaves, menores, y por lo tanto nuestro sistema sanitario los va a poder asumir. No estaríamos ante un problema de emergencia nacional como estábamos hace 2 años, pero seguimos teniendo nuestra salud en peligro. Individualmente tenemos que hacer lo posible para no contagiar y no contagiarnos.
Hablando de contagiar, no contagiarnos, tú has mencionado antes este tema, porque es curioso, aunque cada vez se sabe más, claro, lógico, sobre este coronavirus, sobre este SARS-CoV-2, al fin y al cabo la mayor parte de la comunidad científica mundial está trabajando en ello en este momento, lleva haciéndolo meses, lo cierto es que en algunos aspectos sigue siendo muy misterioso. Y uno de esos enigmas es el tema de los supercontagiadores. ¿Quiénes son los supercontagiadores? ¿O qué son? ¿O por qué son así? Bueno, ¿quiénes son estas personas?
Se sabe que en todas las muchas epidemias de enfermedades, sobre todo respiratorias, el antiguo SARS también ocurrió, las fiebres tifoideas en el siglo XIX, o incluso las que no son respiratorias, como el HIV, hay algunas personas que contagian a más pacientes que la media. Por ejemplo, en este caso de la COVID-19, en la que hemos dicho que como media cada contagiado puede a su vez contagiar a 3 o 4 personas más, sin embargo hay algunos individuos que contagian a 10, 12, 15, 20, 50 personas más. Y no se sabe muy bien por qué, no está muy claro. Se sabe, lo hemos podido deducir, porque haciendo el estudio del rastreo de los primeros contagios que hubo en Corea, por ejemplo, del sur, se hicieron algunos estudios muy interesantes que demostraban que hasta el 80% de los contagios estaban producidos solo por un 10% de la población enferma.
O sea, el 80% de las personas contagiadas las había contagiado un 10% de la población.
Sí, sí, el origen está en un 10%. De los enfermos, sí. Con lo cual, parece que hay como una especie de cuellos de botella en los que de repente pues una sola persona disemina el virus y contagia a mucha más gente de lo que habitualmente está en las medias de este tipo de virus. En el caso del SARS antiguo, el de 2003 también, pues se detectaron pues que había pues una cantidad de casos muy grande producida por muy pequeños brotes de población o grupos de población. Así que parece evidente, viendo la epidemiología, que algunas personas contagian más que otras. ¿Por qué? Eso es lo que no se sabe. No se tiene mucho todavía conocimiento al respecto. Si porque su carga viral es mayor, si porque genéticamente están más expuestas al virus y por tanto también más a transmitirlo, o en algunos casos porque puede haber algunas otras enfermedades, comorbidades, como dicen los científicos, que afectan a la capacidad de contagiar. Esto se ha descubierto, por ejemplo, en el caso del SIDA, del virus del VIH, que se demostró que algunas personas que además de tener el VIH tenían herpes, presentaban más carga viral de este virus en el semen, de manera que eran más contagiadores, era más persona de riesgo tener un contacto con esa persona que con otro enfermo de VIH. Bueno, es un gran misterio y habrá que seguir indagando porque en el futuro, a lo mejor, de tener las pandemias podrá depender de que sepamos detectar e identificar a estas personas.
Porque yo he leído cosas como que puede depender hasta de lo alto que hable alguien. Esto no es cierto, entonces, ¿no? Es decir, bueno, que al hablar más alto, personas que hablan más alto, por ejemplo, los italianos, los españoles, que solemos hablar muy alto, parece que desprendemos más gotitas de esas que son las que nos contagian, ¿verdad? Cuando hablamos o cuando gritamos. ¿De esto hay algo o no?
No existe ninguna literatura científica al respecto y además eso supondría sería muy fácil de determinar porque entonces veríamos que hay más supercontagiadores en una cultura que en otra o en una zona de España que en otra en función de del acento o de la forma de hablar. No, la verdad es que no tenemos ninguna certeza de por qué se producen. Sí tenemos certeza de que existen. De hecho, genéticamente en España hay algunas investigaciones. La Universidad de Santiago de Compostela ha realizado algunas en las que demuestra que efectivamente hay un rastreo genético que permite reconocer que algunas modalidades del virus son más susceptibles de ser repartidas entre la población, y claro, si cada modalidad se supone que ha nacido de una persona, porque nosotros muta en nuestro interior ese virus y genera un rastro diferente en cada uno de nosotros, pues quiere decir que ese grupo, esa modalidad predominante, tuvo que nacer de un solo foco, de una sola persona, de un supercontagiador o una supercontagiadora. Ahora, ¿por qué? Todavía no se sabe, sigue siendo un misterio.
Los misterios que también trae este virus, ¿no? Y que son muchos y que para eso, pues como yo decía, la comunidad científica internacional está en ello, está estudiando, pero que todavía pues tiene mucho trabajo por delante. Si te parece, Jorge, cambiamos de tema, nos vamos al espacio. Ground control to Major Tom. Esta noche, a las 10:30 aproximadamente, hora española, Estados Unidos volverá a lanzar una misión espacial tripulada desde suelo estadounidense. Y es que quizá no lo sepas o no te acuerdes, pero resulta que es la primera vez que esto va a ocurrir en los últimos 9 años. Será desde Cabo Cañaveral, Demo 2 se llama, y utilizará un Falcon 9 construido por SpaceX, que es la compañía del ya famoso Elon Musk. Esto también es novedad, creo que es la primera vez que es una empresa privada, ¿no?, la que proporciona, digamos, el cohete para este tipo de lanzamientos, ¿no?
Sí, eso es. Se habían lanzado algunos cohetes al espacio, pero no tripulados, precisamente por esta compañía de Elon Musk, de esta SpaceX, y esta es la primera vez que va a haber gente dentro, astronautas, que va a ser tripulada esta misión. Y es muy importante porque, bueno, tú sabes que desde hace 9 años, un poquito más, la NASA, la Agencia Americana del Espacio, depende de la Agencia Rusa del Espacio para enviar astronautas al cosmos. Todos los astronautas americanos, desde hace 9 años y pico, no salen ni de suelo americano ni encima de un cohete americano. Lo hacen desde Rusia y a bordo de un cohete ruso.
¿Pero y esto por qué? ¿Por qué fue así? ¿Qué pasó?
¿Recordáis que hace muchos años había una misión de lanzamientos tripulados dos, que eran los Challenger,
sí,
el Challenger, el Atlantis, el Columbia, claro, las misiones de Space Shuttle, STS, y luego un numerito, hasta 138 misiones creo que se hicieron de estos Shuttle, que además aterrizaban en un aeropuerto, no eran como las Soyuz que se dejan caer por un paracaídas. Hubo dos grandes accidentes, el Challenger y el Columbia, murieron los siete, en cada una de las misiones, los siete astronautas que había dentro. Aún así, el programa siguió hasta unos poquitos años más. El último, una misión Atlantis, que fue la última hace 9 años en lanzarse desde la NASA porque los presupuestos se bloquearon. La NASA consideró que no era ya suficientemente interesante mantener el dinero necesario para que estas misiones salieran al espacio. Así que contrataron a los rusos. Los rusos desde entonces han estado sirviendo a Estados Unidos para lanzar astronautas.
Es decir,
por
que cada vez que los astronautas americanos viajaban a la Estación Espacial Internacional, lo hacían en una nave rusa.
En una nave rusa desde Rusia.
Desde Rusia,
suelo,
además.
Desde suelo ruso, además. Y a razón de unos 20 millones de dólares cada lanzamiento, y que además, sabiendo que en Estados Unidos dependía de ellos, el precio fue subiendo poco a poco. Fue subiendo hasta los 90 millones de dólares el último lanzamiento solicitado desde la Soyuz para los astronautas norteamericanos. Así que Estados Unidos ha empezado a pensar en que a lo mejor le merece la pena volver a recuperar esa actividad y ahorrarse ese dinero. Y para eso se ha llegado a este acuerdo entre SpaceX, Boeing, la compañía Boeing, y la NASA, para intentar recuperar un programa de lanzamientos tripulados propios, americanos, desde suelo americano, con tecnología americana y en dólares. Y bueno, de momento ya sale un poquito más barato, son 50 millones de dólares lo que va a suponer este lanzamiento de esta noche, si todo sale bien, y posiblemente abrirá la puerta pues a una nueva forma de conocer el espacio, y quién sabe si a viajar. Bueno, tú y yo y nuestros oyentes y todos los que puedan ahorrar a lo largo de su vida pues unos 35 mil dólares por noche pasada en el espacio, más o menos.
Mira tú por dónde.
¿Qué costaría?
Claro, porque esto es lo que pretende sobre todo Elon Musk, ¿no? Es decir, me imagino que generalizar algún día, bueno, generalizar, quiero decir que el que lo pueda pagar pueda volar al espacio también. Y bueno, luego está el objetivo este de Marte, que eso no se lo quita de la cabeza. El otro día contaba una noticia que había vendido todas sus propiedades porque no quería tener ninguna propiedad ni ninguna casa ni nada que le distrajera de lo que era realmente su objetivo, que era llevar a un hombre a Marte, ¿no? Es lo que dijo Elon Musk.
Por eso se inventó esta empresa, SpaceX, y a partir de ahí ese es su principal objetivo. Primero, lanzar seres humanos al espacio. Después, que esos seres humanos lleguen a la Estación Espacial Internacional. Después, posiblemente, a la Luna. Lo bueno que tienen estas naves de Elon Musk es que si en la Soyuz nada más caben 3 astronautas y 2 de ellos solo pueden ser americanos, siempre tiene que haber un ruso, en estas naves caben 7 personas, 7 tripulantes. Podrían ser, por ejemplo, 4 astronautas norteamericanos o de cualquier nacionalidad, y 3 turistas que pagasen una buena cantidad de dinero por ir a la Estación Espacial Internacional y ayudasen de alguna manera a sufragar esta aventura espacial.
Bueno, pues la aventura espacial americana vuelve a salir de suelo americano, que digo yo que también esto, conociendo a Donald Trump, será una cuestión también de orgullo y esas cosas, aunque hayan tenido que pagar el dinerito, ¿no? Que se puede ver en directo, por cierto, a través, bueno, pues de varias plataformas. Ahora esto siempre se emite en directo, pues esperemos que salga todo bien y que la misión se complete con éxito. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Buenas tardes, adiós. Hola Elena, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes.
Llévanos a Rastreator.
Claro que sí, porque tener olfato es saber ahorrar en tus facturas, y con Rastreator es muy fácil. Ellos han demostrado que una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media, atento, hasta 1.300 euros al año en las facturas de su casa. ¿Que cómo puedes ahorrar tú? Pues es muy fácil. Entras en Rastreator y ahí comparas todas las ofertas. Así vas a saber enseguida si pagas de más en tu seguro, en la tarifa del móvil, la de internet, en el préstamo, en tu hipoteca. Ya lo sabes, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator es tener olfato. ¡Fuego!
Te estamos contando que la búsqueda de destino vacacional se dispara un 160% con la desescalada, sobre todo, bueno, pues cuando ya parece que el presidente del gobierno el fin de semana pasado dijo que, bueno, en julio y agosto habría vacaciones, pues hasta ese momento no, pero la gente ya parece que sí que se ha lanzado a mirar, posibles lugares de vacaciones, incluso a reservar o no? Eso es lo que te estamos preguntando esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, hay gente que está pensando irse al pueblo de vacaciones, pero es que igual ni vuelve.
Hola, gente. Pues yo llevo yendo desde los 3 años al pueblo de mi madre, a Judes, que está en la provincia de Soria. Y este año es que me voy y me estoy planteando el volver a Barcelona, porque allí en el pueblo yo soy la mujer más feliz del mundo. Un pueblo que en el invierno viven 3 personas. Ahora, eso sí, en el verano ahí no cabe ni un alfiler. ¿Y somos felices? No, lo siguiente. Y ya os digo, estoy por prepararme ya la maleta, porque como a final de mes diga que me voy, igual no vuelvo. Un saludo.
Bueno, pues oye, es una cuestión de tomar una decisión vital. Mira, que sí, a lo mejor sí. No te habías atrevido nunca y este es el momento de hacerlo, porque es verdad que se ha echado mucho de menos el pueblo, claro, y mucha gente habrá dicho, ¿por qué no me habrá pillado a mí el confinamiento en el pueblo, que hubiera estado yo tan a gusto? ¿Eh? Sí, sí. Y pues mira, sí, es una opción.
Se cuestionan muchas cosas en este confinamiento. Bueno, Portugal, que está aquí al ladito y además ahí están mejor las cosas que en España, también es una buena opción para esta oyente.
Nosotros íbamos a hacer un crucero por el Báltico y vamos a estar luego otra parte en el Algarve portugués. Claro, con todo este tema del COVID estás un poco repensando, replanteándote, ¿no?, cómo vas a hacer las cosas. Sí que estamos intentando mantener nuestros planes en el Algarve, ¿no?, que es la única zona que ya nos falta por conocer de Portugal. Así que sería repartido entre España y Portugal.
Bueno, esperemos que no haya ningún tipo de problema con las fronteras, efectivamente, y que se pueda viajar libremente entre los países de la Unión Europea para poder también hacer esto. Bueno, mira, sí, los planes de los oyentes que estamos descubriendo.
Hay ganas.
Hay gente que no, que tiene miedo, pero hay gente que se ha lanzado ya directamente. ¿Tienes planes ya de vacaciones? ¿Nos los quieres contar? Ya sabes que puedes dejarnos esas notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy lindo ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 11 de junio tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra carbonel a 13,45 €. El litro te sale a 2,69 €. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva Carrefour a 10,40 €. El litro te sale a 2,08 €. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y te recuerdo que desde el lunes, con el último cambio de metodología, Sanidad comunica los fallecidos de los últimos 7 días. Según los datos oficiales, en la última semana han muerto 39 personas, pero el global es de 27.118, es decir, solo uno más que ayer. Una cifra que además no es real, por desgracia son muchos más, como constatamos hoy con los datos de los registros civiles que dicen que ha habido 43.000 fallecidos durante la pandemia. Segunda clave a esta hora, vamos con las cifras globales. Ya hay 5.600.000 contagiados en el mundo y más de 350.000 muertos. Hoy preocupa especialmente la situación en Corea del Sur, donde la vuelta a los colegios ha disparado los contagios con 40 nuevos casos, el mayor repunte en 2 meses. Y te cuento también que aún desconocemos demasiadas cosas del virus, aunque a medida que nos estamos enfrentando a la enfermedad vamos descubriendo que provoca algunas secuelas como trombos y cicatrices pulmonares. La neumóloga Raquel Morillo del Hospital Ramón y Cajal nos explica los efectos secundarios que se están encontrando.
Sobre todo los pacientes más graves que tienen neumonía bilateral, es verdad que se ha visto complicaciones como la enfermedad tromboembólica venosa, en este caso la tromboembolia pulmonar, y algunos de ellos vienen con esta patología. Las complicaciones más frecuentes las vemos en pacientes más graves que están hospitalizados.
Cuarta clave a esta hora, hoy es miércoles y como todas las semanas termina el plazo para pedir el cambio de fase. El gobierno abrió la puerta a acelerar la desescalada y Sanidad se tendrá que plantear ahora por primera vez si el cambio de fase se realiza en una semana o se mantiene en 15 días como hasta ahora. Y la última clave a esta hora, España podría recibir hasta 140.000 millones del plan de la Unión Europea. Bruselas nos ofrece 77.000 millones en ayudas directas que no habría que devolver y 63.000 millones en préstamos. A cambio, tendremos que comprometernos a cumplir con las reformas que nos pida la Unión Europea. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog. Keep on keeping it what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up.
Seguro, seguro que te gustan los superhéroes y seguro, seguro que también te gustan los cuentos. ¿Y a quién no? A mí me gustan y mucho. Pero mira, te voy a presentar a Marina, que por cierto acaba de cumplir en pleno confinamiento 10 años. Hola Marina, buenas tardes. ¿No me escucha Marina? Hola Marina, buenas tardes. Hola Marina.
Hola,
hola, ¿cómo estás, guapa?
Bien.
Has cumplido 10 años hace poco, ¿no?
Sí.
Felicidades.
Gracias.
¿Cómo ha sido eso de celebrar el cumpleaños en casa, en este confinamiento que nos ha tocado vivir, Marina?
Porque me estaban dando los regalitos.
¿Que tenías los regalitos, dices?
Me lo han dado en mi casa porque no podíamos salir.
Claro, o sea, ha sido un cumpleaños muy diferente, ¿no?
Sí.
Oye, Marina, ¿a ti te gustan los superhéroes, verdad?
Sí, a mí me gustan los superhéroes.
Y los cuentos también, ¿verdad?
Sí.
Porque tú, Marina, podemos decir que ves las cosas de una manera distinta, porque tú caminas con un bastón, tú reconoces las cosas con las manos, porque no ves, ¿verdad, Marina?
Sí.
Y creo, eso sí que me han dicho, que sin embargo manejas muy bien el ordenador con la línea Braille. Eso tiene que ser muy difícil.
Yo lo manejo bien.
¿Y qué haces con el ordenador? ¿Qué haces aparte de leer los cuentos que más te gustan?
Yo escribo y leo.
¿Las dos cosas, sí?
Sí.
Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta leer?
A mí me gusta leer en la línea. Muchos cuentos.
Muchos cuentos. Y además algunos de esos cuentos creo que tienen una protagonista que se llama como tú.
¿Marina?
Marina, sí. ¿Quién es Marina? La otra Marina.
Es una winderoe.
Tienes una heroína.
Una heroína.
Que se llama Marina como tú.
Sí.
Y que tampoco ve Marina, ¿verdad? Tu muñeca.
No ve, solamente ve con las manos.
O sea, como tú lo haces, que lo haces muy bien.
Sí.
¿Y qué tiene de especial esta Marina a la que tú quieres tanto también y que tanto te acompaña?
Yo tengo un poder.
¿Qué poder es ese?
Que yo veo con las manos, pero yo no veo con los ojos.
Es un superpoder, porque yo sería incapaz de ver con las manos, Marina.
Sí.
En eso, somos muy diferentes. Yo veo, pero no tendría el superpoder que tú, sin embargo, sí tienes, ¿no?
Sí.
Oye, pues fíjate, un día nos tenemos que encontrar cuando todo esto pase y me tienes que explicar cómo se hace eso, que para ti es tan fácil, que lo haces tan bien y que a mí me costaría tanto. Déjame que salude a dos personas que tú conoces muy bien, que se llaman María Jesús Gómez. Hola, María Jesús. Susa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Me está encantando escuchar a Marina, ¿eh?
Y Rocío de Castro, ¿cómo está, Rocío?
Hola, buenas tardes a todos. Hola,
porque creo que si Marina tiene una superheroína que es la protagonista de un cuento, que además tiene un superpoder como es entender el mundo con las manos, es gracias precisamente a vosotras dos. Rocío, ¿cómo nace este proyecto que se llama Blind Heroes, Héroes Ciegos?
Pues bueno, esto nada, como todo nace por un tema curioso, ¿no? Que una madre me comentó que su hija, la niña con 4 años, mi alumna, pues le dijo: mamá, ¿por qué no hay un cuento que saque una niña como yo, ¿no? Mi alumna pues tiene una prótesis en un ojo y claro, no hay cuento porque no hay una muñeca con prótesis, porque no puedo yo leer un cuento así con algún protagonista como yo. Entonces, con esa idea, dije: no te preocupes, que eso se lo hacemos nosotros, un problema. Eso se lo hago yo y ya está, sin problema. Pero llamé a Susa, digo: Susa, ¿qué te parece con esa idea? ¿Podemos plantear parcer algo? Sí, sí, por supuesto, no sé qué. Y bueno, de ahí nació todo este proyecto. Ya ahora comentará Susa que planteamos otros alumnos con otras discapacidades, ya para ampliar el abanico de cuentos.
Sí, porque vosotras sois dos profesionales, profesoras que trabajáis para la ONCE en Andalucía, y de repente pues surge esta idea, Susa. Cuando te la plantea Rocío, ¿tú qué piensas? Dice: ¿cómo vamos a hacer esto? Ahora de repente nos vamos a poner a escribir cuentos de superhéroes.
Sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que soy un poquito culo inquieto. Y entonces me falta la espoleta. Y entonces Rocío me comenta. Ella sabía a quién preguntarle, la verdad. Entonces,
sabía, te conoce bien, ¿no?
Nos conocemos desde hace muchísimos años. Y la verdad es que enseguida entre las dos nos sentamos y dijimos: oye, ¿por qué vamos a hacer solo un cuento para tu alumna? Yo tengo este, tengo al otro, tengo al otro. Y entonces nos surgieron en principio 5 patologías diferentes, todas deficientes visuales, pero con patologías diferentes y con discapacidades diferentes. Y empezaron a surgir nombres de niños, nombres, ideas, y nada, y empezamos a coser, a recortar, a pegar, a hacer bocetos de cuentos, y nos hemos quedado en la primera parte. Esa es la pena, porque este año queríamos hacer la segunda parte. Pero bueno, cuando termine esto nos ponemos en marcha, ¿eh? Así, oye, que sin problema.
¿Y cómo es Marina, vosotras que la conocéis bien y que ahora que no nos está escuchando, ¿eh, Rocío?
Marina es alumna mía. Es alumna
es de Susa.
Mía.
Y yo, dime.
Sí, y yo trabajo con ella 3 días a la semana. Y ahora la estoy viendo más que en toda mi vida, porque a pesar del confinamiento nos vemos mucho y hablamos mucho y trabajamos mucho. Pero Marina es un cielo, es una alumna estupenda para poner en práctica todo lo que un maestro, para lo que estamos nosotros preparados, para ponerlo en práctica. Tiene 10 años, pero maneja el ordenador, la línea Braille, el JAWS, verás, a mí se me cae la baba y se me ponen los pelos de punta. La verdad es que es un gustazo trabajar con ella, y no solo con ella, con la familia, porque detrás de una niña de estas características hay una familia que trabaja muchísimo. Muchísimo.
Marina, ¿estás escuchando lo que dice Susa? Está hablando muy bien de ti, ¿eh?
Sí.
¿Eres tan buena alumna como dice?
Es tan buena alumna.
No, alumna buena tú, Marina. Yo, maestrilla.
Claro,
tú
eres
buena alumna.
Oye, ¿y cómo ha sido, Marina, seguir las clases ahora en este confinamiento en casa? Tú entiendes que no podíamos salir a la calle por el coronavirus, ¿verdad? Pero Susa ha seguido en contacto contigo y te ha seguido explicando las cosas. ¿Esto qué tal lo has llevado?
Bien.
¿Sí?
¿Cómo lo estudiamos desde casa?
¿Estudias desde casa? ¿Y tienes algún problema para estudiar desde casa?
Yo, un problema.
Tú no. Susa, ¿ha tenido algún problema, Marina, para estudiar desde casa,
Marina,
con su discapacidad visual?
No. Marina está siguiendo las clases al igual que sus compañeros. Su profesora le manda las tareas que tiene que hacer. Y antes los profes se han puesto en contacto conmigo por si tengo que hacerle alguna adaptación. Porque, claro, ahora no podemos mandarle materiales en relieve. Entonces se los estamos mandando todo a través del ordenador, y ella lo lee en la línea Braille. Y está utilizando algunos de los materiales que pudo recoger del colegio. Pero, y si tiene alguna dificultad, por ejemplo, hace poco eran las figuras geométricas, entonces que le explica a la mamá cómo lo puede hacer, o con palillos, y la madre muchas veces es la que imagina todas las cosas. Pero no hay, realmente ahora no hay gran problema. Hombre,
pero claro, esto es asombroso, Susa, porque efectivamente estamos hablando de que todos hemos tenido que hacer una adaptación en tiempo récord a un montón de cosas de las que no sabíamos nada, el teletrabajo, pero sobre todo los niños a estudiar desde casa. Pero claro, no pensamos efectivamente en niños que tienen pues alguna discapacidad o algún problema extra, que maneja muy bien el ordenador, afortunadamente,
claro,
porque es asombroso. Pero por ejemplo, lo que tú decías, las figuras geométricas, es algo totalmente nuevo. ¿Cómo se lo explicas a Marina? Claro, y para eso estáis vosotros, para darles ese apoyo y decir, en este caso, a los padres cómo lo tienen que hacer. Es que me parece increíble.
De todas formas, nosotros, dentro del colectivo de la discapacidad visual, la ONCE, va por delante, porque nuestros niños tienen una asignatura especial, por decirlo de alguna forma, que se llama tiflotecnología. Entonces, desde tercero o incluso desde antes, nuestros nenes empiezan a tomar en contacto con las nuevas tecnologías, los ordenadores, las líneas Braille, las tabletas. Hoy está en Marina.
Y entonces Marina se está cansando de que la tenga ahí sin preguntarle nada.
Sí. Ya estábamos por delante, y Marina lleva ya 2 o 3 años manejando las tecnologías,
bueno,
y no solo Marina,
bueno.
Entonces ahora mismo están poniendo en práctica lo que están aprendiendo, con lo
Fíjate.
Cual van un pasito por delante.
Incluso un paso por delante de otros alumnos, es increíble. Bueno, Rocío, hablábamos de esos otros alumnos para los que también habéis creado, ¿no? Esos cuentos de superhéroes con otras discapacidades. Bueno, está el caso de Marina, así se llama además su superheroína. ¿Y qué otros superhéroes habéis creado, Rocío?
Sí, pues hay, son cinco alumnos con 5 discapacidades. Está la alumna con la prótesis, tenemos otro cuento con un alumno con sordoceguera, tenemos otro cuento con una alumna, Albina, que tiene problemas con la luz y con la piel. Tiene otro cuento de Nystagmus y otro con el síndrome de Leve. Entonces son 5 alumnos distintos con distintas capacidades visuales. Nosotros, nuestra visión era ampliar este registro, ¿no?, para que todos los alumnos tuvieran su cuento personalizado, pero aquí queremos implicar también a las familias. Ese es nuestro próximo proyecto, que cada familia tuviera su kit para hacer su propio cuento con su hijo o con su hija y su propio muñeco. Y entonces, de esa manera, el alumno siempre va a tener un ajuste, ¿no?, una estrategia de afrontamiento para cubrir esas necesidades internas que tiene él en cuanto al exterior, ¿no?, de la ambiental, que nos movemos, porque hay alumnos que desde pequeños no tienen ese ajuste. Entonces, cuando son mayores, no crecen plenamente, porque no su discapacidad no la tienen asumida. Y eso es lo que nosotros queremos salvar desde pequeños, ¿sabes?
Claro, a través también de estas lecturas.
Que ellos sepan su discapacidad y asimilarla, y ya está, y crecer con ella. Y tan contento, porque además lo hacen perfectamente, con todas sus ayudas, ¿no?, que da la ONCE y
bueno, pues
todo
nada,
el personal que tienen alrededor.
Rocío, Susa, que ya veo que no hay que animaros mucho para hacer cosas nuevas, que ya tenéis muchas ideas que habéis sacado de este confinamiento seguro para hacer después con Marina y con otras alumnas. Oye, Marina, que no me has contado qué te han regalado en tu cumpleaños, o alguna de las cosas que te regalaron, por ejemplo.
A mí me han regalado muchas cosas.
Dime alguna.
A mí me han regalado una Beli.
¿Una qué? ¿Una Beli? ¿Eso que es una muñeca?
Es una muñequita.
No, vale, vale.
Es como una muñequita.
Vale, vale, vale.
Yo he aprendido mucho de las Beli durante este confinamiento.
Vaya, ¿eh?
Era uno de los temas recurrentes.
Las Belis.
De Skype.
Pues mira, voy a tener que ponerme yo a eso, que es una cosa que no he aprendido estas semanas. Marina, un abrazo enorme, que disfrutes de esos regalos de tu cumple, que sigas siendo tan buena estudiante, estudiando, leyendo tanto y escribiendo tanto en el ordenador y reconociendo tanto con ese superpoder que tú tienes con las manos. Gracias, Marina, un placer, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Una voz fuerte.
Susa, Rocío, un abrazo también. Gracias.
Venga,
por esta
encantada.
Iniciativa.
Gracias.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que Donald Trump tuitea todas horas, pues no es una novedad. Lo hace hasta de madrugada. El pasado 22 de enero batió su propio récord, 142 mensajes y 18 retweets, la mayor cantidad desde que llegó a la Casa Blanca, porque en realidad su récord absoluto es de antes, antes de ser presidente, el 5 de enero de 2015, con 161 retweets. Bueno, le siguen 80 millones de personas y en las últimas horas su cuenta es un polvorín de mensajes, de exclamaciones, de frases escritas en mayúsculas. ¿Cuál es la razón? Pues que Twitter por primera vez ha incluido en uno de sus últimos mensajes la advertencia de confirmar lo dicho por Donald Trump. Es decir, tratando a su cuenta pues como una cuenta fake y enlazando a varias informaciones de medios que contradicen a veces lo dicho por Trump. Imagínate cómo estará. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Está desatado en las últimas
totalmente,
horas con esto.
Bueno, lleva desatado, bueno, bastante tiempo, pero si nos remitimos a las últimas 48 o 70 horas, la verdad es que se ha pasado el fin de semana, que aquí ha sido largo porque el lunes era festivo, se lo ha pasado entre tuiteando y se lo ha pasado jugando al golf, las dos cosas, ¿no? Pese al estado, hombre, aquí no tenemos estado de alarma, pero todavía hay puntos importantes del país que en confinamiento, nos estamos acercando a los 100.000 muertos que seguramente los alcanzaremos hoy aquí en los Estados Unidos, pero Trump ha estado muy centrado en Twitter y la verdad es que le ha sentado muy bien que la compañía que Twitter enlazara uno de sus tweets en los que se quejaba, en los que afirmaba que el voto por correo, que él se opone radicalmente al voto por correo en las próximas elecciones presidenciales, lo único que facilitaba era el fraude en las elecciones. Y entonces Twitter enlazaba ese tweet del presidente con llevándolo a unas informaciones del Washington Post, de la CNN, diciendo que eso no es así, que en ninguna elección se ha detectado un fraude masivo en el voto por correo, como dice el presidente.
O sea, dos cosas. La primera, que es verdad que el tuit que ha generado todo esto no tiene que ver, por ejemplo, con el coronavirus, sino con esto de las elecciones y el voto por correo. Pero entonces Twitter puede hacer eso. O sea, tú pones un tuit y te enlaza. O sea, considera que esto no es verdad o puede ser una fake o no lo ve claro. Y entonces te enlaza directamente pues con una información de otro medio que dice lo contrario o que da otra perspectiva. Y se lo ha hecho a Donald Trump.
Lo que dice textualmente es esa coletilla que le ha añadido Twitter al tuit del presidente Trump es accede aquí a los datos sobre el voto por correo, que es el tema del que estaba hablando el presidente Trump. Y ese enlace te lleva a otras informaciones más contrastadas o contrastadas en sí,
sí.
Sobre ese tema.
¿Y cómo se lo ha tomado Donald Trump?
Pues te puedes imaginar cómo se lo ha tomado, ¿no? Todo esto en letras mayúsculas. Y bueno, sobre temas variados, ¿no? Es decir, porque ha acusado a Twitter de interferir en las próximas elecciones generales, en las próximas elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Arremete, como no, contra los medios que se cita en ese enlace, y así se ha pasado la mañana. Ahora parece que está un poco más calmado porque está camino de Florida para presenciar el despegue del cohete del SpaceX.
Con Jorge Alcalde de este tema, sí.
Pues después de 9 años, astronautas estadounidenses parten desde Estados Unidos hacia la estación espacial, y ahora parece que está más calmado, pero durante toda la mañana ha estado insistiendo en este tema, ha vuelto a retuitear que el tema del voto por correo es un tema que va a modificar las elecciones y que empuja al fraude en las elecciones presidenciales, pero está tuiteando sobre otros asuntos. Tiene un tema que podemos decir que es personal con uno de los presentadores de los principales programas de noticias de la mañana en la televisión por cable en los Estados Unidos, en el que le acusa de ser responsable o de tener vinculación con la muerte de una ex trabajadora suya. En fin, está totalmente volcado en Twitter, y no te extraño de otra forma, porque como tú decías, Trump tiene solo en Twitter 80 millones de seguidores. En todas las redes sociales creo que pasa los 100 millones, 106 millones de seguidores, y es que muchos de esos seguidores de Trump, su principal fuente de información es lo que le dice el presidente de los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, estaba viendo una entrevista con un médico en televisión que le preguntaban por otro de los asuntos que Trump se empeñó en impulsar desde Twitter, que es el tratamiento con la hidroxicloroquina para el coronavirus.
Y
este médico decía que habían recibido numerosos pacientes en el hospital diciendo que ellos querían ser tratados.
Pues dijo que se tomara desinfectante y estas cosas, y siempre hay alguien que al final quiere seguir lo que él dice. Claro, es que hay que tener mucho cuidado con esto, pero él no lo tiene. Bueno, será interesante saber en qué acaba todo esto, porque veo que están ya en guerra abierta, aunque de momento dices que ya está un poquito más calmado.
Bueno,
camino de Cabo Cañaveral. Esperemos que todo salga bien en ese lanzamiento.
Esperemos que sí. Estoy viendo ahora mismo en directo a los astronautas.
¿Sí?
No sé si lo habéis comentado, les han cambiado los monos, el uniforme.
¿Ah, sí?
Van muchísimo más modernos. Sí, ahora es una mezcla
es la empresa de Elon Musk el que pone esto en marcha. Ya tiene que estar en otro nivel de modernidad.
No solo las escafandras, no solo los trajes, el propio cohete. Es decir, hemos llegado a otra época de los viajes espaciales, desde luego con mucho más diseño en estos momentos.
Bueno, pues a ver qué sucede. Será interesante, lo van a emitir en directo. Vamos a estar muy atentos, desde luego, a este despegue y, desde luego, a las próximas conclusiones de Trump en Twitter, o a ver qué pone. Pero bueno, que no para. En eso no ha cambiado. En fin, Juan Fierro, gracias.
A ti, Pilar. Hasta
luego.
Buenas
tardes. Y los oyentes de la tarde están pensando en vacaciones o no, Rosa. Se lo estamos preguntando.
Sí, y además dicen por aquí, ojalá que todo el mundo que pueda vacacionar piense en todos los bellos rincones que tiene nuestro país. Ahora más que nunca hay que disfrutar de España y arrimar el hombro. Pues bien, Juanjo es de esos, está deseando irse de vacaciones y ya lo tiene todo reservado.
Buenas tardes, soy Juanjo, de Sevilla. Pues yo tengo para este verano planeados 8 días en Tenerife. Tengo vuelo, tengo reserva de hotel. Esperemos que pueda llevarlo a cabo y disfrutar de esa magnífica isla.
Ojalá que sí.
Sí, ojalá que sí, dentro y fuera, porque también pensamos en Escocia. Hay mucha gente que tiene reservado un viaje al extranjero y si pueden, lo van a hacer.
Hola chicas, buenas tardes. Pues yo tengo la gran suerte de tener pueblo. Como tengo pueblo, pues veranearé en el pueblo los fines de semana, en una casa fresquita que está muy bien y muy pocos habitantes. Y luego tengo también en mi casa un patio, con lo cual montaré la piscina de mis nietos y cuando vengan ellos bien, y cuando no, pues ahí me refresco yo y lo mismo. Allí me pasaré el verano, entre el patio y el pueblo. Venga, que paséis buena tarde.
Es que su pueblo se llama Escocia.
No. Se nos ha colado pura, porque dice ella
pero muy bien el
apuesta
pueblo,
por el pueblo, que me parece maravilloso. Gente
buena
que
idea.
Tiene billetes a Escocia y piensan ir, tienen esperanza de ir. Y Pilar, te voy a decir una cosa.
Dime.
Este verano, ¿a que no sabías que va a ser el verano de las PES?
¿Ah, sí?
Sí, mira, esta oyente nos lo explica.
Venga.
Pues este verano
va a ser el verano de las PES. Oye, y suerte. Pueblo, paseo, pipas y pa' casa.
¡Hombre!
¿Qué te parece? ¿Más
pero
barato
buenísima.
Que eso? Unas pipas y pa' casa.
Y lo que nos gusta. Pueblo, paseo, pipas
y pa' casa.
Y pa' casa. Pues mira, ya solo eso merece la pena ya que venga sí. Y disfrutarlo y descansar, ¿verdad? Pueblo, paseo, pipas y pa' casa. Con esto me quedo. Bueno, pues los oyentes en general sí que están pensando en la posibilidad al menos de acercarse al pueblo, que eso sí que lo echamos muchos de menos durante este confinamiento y tantos días que estamos encerrados. Que cae la tarde, que la radio continúa y ya sabes que lo que llega ahora es la linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el pacto de PSOE y Podemos con Bildu han centrado gran parte de la tensa sesión de control al gobierno en el Congreso. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido en la arbitraria decisión del ministro Grande Marlaska para extraer las consecuencias de una de las actuaciones más graves que ha tomado el Ejecutivo, ya que apunta su intromisión en la independencia judicial, además de haber provocado una auténtica marejada sin precedentes en la Guardia Civil. La exigencia de dimisión al ministro está bien justificada. La sorpresa ha venido por la reacción del presidente del gobierno, que ha evitado defender a su ministro y ha mantenido un estratégico silencio para no verse implicado en el asunto. Al mismo tiempo, pasaba al ataque contra el PP con el manido argumento de que se está entregando en manos de la ultraderecha. Sánchez es un especialista en mirar para otro lado y aparentar que no tiene ninguna responsabilidad en esta historia. Un ejercicio de táctica mediocridad que implica un escaso sentido de sumisión. Lo mismo ha ocurrido con su acuerdo con Bildu, que le convierte en un presidente rehén de quienes no han condenado aún la violencia terrorista que tanto daño ha causado a España, y a una Guardia Civil, hoy involuntaria protagonista y víctima de un ejecutivo irresponsable.